El apóstol Pablo le habló a los filósofos epicúreos cuando fue al Areópago y les dijo: yo percibo que ustedes son muy religiosos porque he estado caminando por sus calles y he observado todos los altares que han hecho a los dioses. Y en un rincón yo vi un altar que tenía la inscripción: al Dios no conocido. Este es el Dios del que quiero hablarles, porque Él es quien ha creado el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, y en Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, estoy rodeado por Dios. No puedo escapar de Dios. Donde sea que esté, estaré rodeado por Dios. El salmista David dijo: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. En el Salmo 139, versículos 8 al 10, nos dice que yo no puedo escapar de Dios. Pienso que es un concepto importante, del cual nosotros necesitamos tomar conciencia. No escapamos de Dios. Ahora, fue un engaño para Jonás pensar que él sí podía escapar de Dios. Fue una mentira engañosa pensar que podría estar mejor huyendo de Dios, huyendo del llamado de Dios. Sí, fue una horrible mentira. Muchas personas viven bajo la misma condición, pensando: yo estaría mejor si pudiera escapar de la voluntad de Dios para mi vida, porque yo puedo determinar lo que es mejor para mí más de lo que Dios pueda determinar. Yo sé más que Dios lo que es mejor para el pueblo, pensaba Jonás. Si yo voy a Nínive y predico el evangelio a esos gentiles, si ellos creen y se arrepienten, entonces Dios se ablandará, será misericordioso como Él es, posiblemente los perdone y no los destruya. Y si ellos no son destruidos, entonces estarán listos para destruir nuestro pueblo, así que yo no iré. Me voy a Tarsis, me voy lo más lejos que pueda de Dios, lo más lejos que pueda de Nínive. Nos dice el relato, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Las personas se maravillan por los aspectos milagrosos del libro de Jonás. Pero generalmente la parte que les molesta más es el hecho de que él fue tragado por el gran pez. En realidad, aquí están las evidencias de la mano de Dios, inclusive antes de que lleguemos al pez. La tormenta que se formó fue enviada por Dios. Es decir, fue una clase de tormenta milagrosa que Dios envió. Pero entonces Jonás, capaz de dormir en medio de la tormenta, tendría que ser alguna clase de milagro también. ¿Alguna vez ha estado usted en un bote cuando se levanta una tormenta? ¿Y dentro del barco se quedaría profundamente dormido? Continúa el relato diciendo: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Yo temo al gran Dios Yahvé, el creador del universo, estaba diciendo Jonás. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él les contó, en otras palabras, que intentaba huir de la presencia de Dios, del llamado de Dios, de ir a los gentiles y predicarle. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él había pagado el precio del viaje, y no era cortés lanzar a un pasajero que había pagado la tarifa. Pero dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es decir, Dios, no nos culpes a nosotros. Nosotros lanzaremos a este hombre al mar, pero nosotros no queremos perecer por culpa de él, Dios. No nos culpes por lanzarlo a él, porque tú eres quien trajo todo esto por causa de él. Así que Dios, ten misericordia de nosotros cuando lo lancemos por la borda. Y así el relato dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Se da cuenta? Lo milagroso está entretejido a través de todo el libro de Jonás. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Yo me imagino ese ambiente quieto del barco cuando ellos vieron todo lo que sucedió. Ahora dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sí, el Señor colocó un gran pez. Ahora nos preguntamos, ¿qué clase de pez era? La Biblia no nos dice concretamente, aunque se ha traducido en alguna que es una ballena. Pero ya sea que fuera una gran ballena o un gran tiburón o lo que fuera, no interesa. Yo creo que esto sucedió. Y es así, y no hay ninguna duda, porque está aquí declarado en la palabra de Dios. Ahora, aquí es donde, por supuesto, los comentaristas bíblicos tienen material para entretenerse. Y usted puede leer en tantos comentarios de la Biblia, diccionarios bíblicos, acerca de la leyenda de Jonás o el mito de Jonás. Puede leer los esfuerzos de los hombres por darle alguna clase de explicación acerca de que realmente no fue un pez, sino que apareció otro barco y el capitán sacó a Jonás del agua y así sucedió que él fue hacia Jonás y lo llevó de regreso y él llegó a salvo. Usted puede leer muchas explicaciones naturales que dan los hombres que se esfuerzan por sacar la parte sobrenatural de la historia. El verdadero problema con el libro de Jonás es que Jesús lo creía tal cual se relata. Ese es el problema que tienen los críticos cuando miran el libro de Jonás. Yo, personalmente, me uno a Jesús. No me uno a todos esos críticos que he leído. Creo que Jesús sabía mejor que estos pretendidos sabios, estudiosos, que escribieron con la sabiduría terrena del hombre, con sus esfuerzos por desacreditar todos los aspectos maravillosos, milagrosos, del poder de Dios. El Señor Jesús hizo un par de referencias a Jonás. La primera referencia a la experiencia de Jonás en este pez, encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 40, donde Jesús dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús les dio a los escribas y fariseos que le pedían a él una señal esta declaración. Luego que él había estado haciendo milagros, vinieron y dijeron, muéstranos una señal de que tú eres el Mesías. Jesús les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y allí dijo, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús se refiere entonces a la experiencia de Jonás como una experiencia real, una experiencia literal. Por eso yo acepto esta experiencia como real, como una experiencia literal. No tengo problema para aceptar esto como real. Yo creo que Dios ha creado las criaturas de las que nosotros no conocemos nada, de seguro, como debemos conocerlas. Conocemos criaturas de distintas formas, pero Dios creó criaturas que son capaces de tragar un hombre y retenerlo por un periodo de tiempo. No tengo problema con esa habilidad que Dios tiene de crear. Cuando miro la creación vasta de Dios, en realidad yo no tengo problemas para creer en la creación de ninguna manera. Así que Jonás estuvo 3 días y 3 noches allí en el vientre de ese gran pez. Y nos dice que oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Mire, Jonás debió ser un hombre terco, realmente terco, para esperar 3 días y 3 noches antes de ponerse a orar. Él estaba determinado a no llevar el Evangelio a Nínive. Ahora, él describe la condición en la que él estaba. Dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Resulta interesante que la mayoría de su oración puede hallarse en los Salmos. Evidentemente Jonás tenía un muy buen conocimiento de los Salmos porque toda su oración se puede encontrar allí. Este podría ser un pequeño proyecto para usted, que usted tomara allí en su hogar, estimado oyente, su concordancia y su concordancia de referencias, y viera las referencias en la oración o de la oración de Jonás, y entonces verá que él toma porciones de varios salmos en su oración. Qué pena que no tomara el Salmo 139. Podría haberse salvado al mismo de todos estos problemas antes que le ocurrieran, porque él sabría que no hay forma de escapar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Salmo 139 dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Él conocía los salmos, los conocía bien, porque los cita en su oración. Pero ¿no le resulta interesante, estimado oyente, cómo tantas veces nosotros también pasamos por alto las cosas importantes? En el capítulo 2, versículo 4, leemos, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Amable oyente, yo quiero que usted recuerde, cuando Salomón dedicó el templo, él dijo, Señor, si tu pueblo está en problemas, si ellos son llevados cautivos por el enemigo, si ellos están en tierra extraña o donde fuera, si ellos se volvieran al templo para orar, escúchalos desde tu lugar en el cielo y responde sus oraciones. Ahora, ¿cómo sabía Jonás en qué dirección estaba el templo? Yo no lo sé. Pero él de seguro, allí dentro del pez, no tenía sentido de orientación. Pero él se dirige hacia donde evidentemente él pensaba que era la dirección del templo para orar al Señor. Y continúa diciendo, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. Esa cosa como que estaba ondeando, yendo de un lado para el otro. Sin duda se puso cada vez y más oscuro el asunto. Y luego, saliendo a la superficie, habrá dicho, qué experiencia miserable, todo ese sacudimiento allí dentro. Probablemente tuvo con mareos, fue algo sin duda realmente horrible. Él dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás está compartiendo con usted la valiosa lección que él aprendió. Él la aprendió de la forma más difícil, pero la comparte con usted, estimado oyente, así usted puede aprender de forma fácil, sencilla, esta lección. Él sigue diciendo, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Si usted está siguiendo la mentira, usted solamente está haciendo más difícil las cosas para usted. Usted solo está escapando de aquello que es lo mejor para usted. Es una mentira pensar que usted sabe más de su propia vida o sabe lo mejor para su propia vida más que Dios. Es una mentira que usted piense que puede encontrar felicidad aparte de Dios. Es una mentira pensar que usted puede escapar del llamado de Dios, de la presencia de Dios. Que usted intente hacer eso, solo le traerá miseria, desastre a usted mismo. Usted está abandonado por su propia voluntad. Se echa a sí mismo al abandono y deja la misericordia de Dios. Abandona la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso, amoroso, y lo que sea que Dios tenga en mente para su vida, eso es lo mejor que a usted le puede suceder, aun a pesar que usted no lo crea así. Quizá Dios lo está llamando a usted para algo, y usted está intentando correr hacia el lado opuesto, pensando, eso es lo último que yo haría, nunca, jamás quiero hacer eso. Y usted está intentando escapar porque tiene miedo de hacer lo que Dios quiere que usted haga, porque eso significaría quizá tanta privación o algo por el estilo. Y usted piensa, oh, yo no puedo hacer eso. Es más, no quiero hacer eso. Intentando escapar del llamado de Dios. Lo que usted está haciendo, estimado oyente, es huyendo de lo que es mejor para su vida, de lo mejor que le pudiera suceder a usted. Si es que usted está huyendo de la voluntad de Dios, si es que está intentando huir de la voluntad de Dios. Decía Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Usted está creando, mientras huye, su propio infierno, la miseria en la cual se encontrará usted mismo sentado, la miseria de lo que usted ha creado, de su propia necedad, pensando que usted sabe más que Dios, en lo que es bueno para usted. Aún así, ¿no hemos estado todos nosotros alguna vez en esa posición en nuestra vida? Cuando yo pienso que sé más que Dios, qué es aquello que me hará feliz, lo que es mejor para mí, lo bueno, y yo miro hacia atrás algunos instantes de mi vida, cuando yo seguía esas vanidades, cuando me olvidé del camino de Dios, ese camino que había puesto delante de mí, pensé que yo podría hallar más felicidad y más placer dejando el camino de Dios. Yo miro atrás a esas experiencias el día de hoy y me doy cuenta que fueron las experiencias más tristes y miserables de toda mi vida. La miseria que traje sobre mí mismo y la miseria que llevé a otros cuando yo pensaba que sabía más que Dios qué era lo que me haría más feliz. En ese momento yo creé un infierno en el cual tuve que vivir hasta que, como David, confesé mi pecado delante del Señor y recibí el perdón de Dios, la limpieza de mi corazón y fui restaurado a la comunión con Dios. Oh, estar fuera de la comunión con Dios es el mismo infierno. Créame, de eso se trata el infierno. No se tiene comunión con Dios. y pensar en estar sin el compañerismo de Dios, sin comunión con Dios eternamente, créame, eso para mí es totalmente inconcebible.